Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Soy tu servidor Rome. Y vamos a tener hoy la reseña de Crimson Peak. También estaremos checando lo que es el cómic que acaba de sacar Marvel Televisa aquí en México, de lo que vendría siendo la adaptación de El Mago de Oz, lo que vendría siendo la adaptación del cuento de El Mago de Oz de Frank Baum. Y también estaremos pateando al caballo muerto, ¿por qué no?, de lo bueno y lo malo y lo raro de Fox y de Sony. Así que, y también hay una pequeña reseña, que acabo de checar, o de Daredevil, de la película. La serie ya la habíamos reseñado anteriormente. Estaremos checando ahí, ya sabemos que Ben Affleck va a ser Batman, así que estaremos checando, viendo los aciertos y los desaciertos de esa película. Muchos, pocos, ahí estarán. Así que damos comienzo a la Cumbancha y nos vemos del otro lado. Vamos a empezar por la recomendación de este cuento del Mago de Oz, de la adaptación de Frank Baum. Y es un poco curioso. Sabemos que se han hecho varias adaptaciones de este cuento, películas. Lo satisfactorio de este cómic es de que, si bien sabemos todo el argumento del cuento, de que Dorothy va a la Tierra de Oz por cuestiones de que la eleva un tornado y mágicamente llega a Oz, mata a la bruja y empieza ahí su odisea. O sea, no cambia nada, no cambia mucho el contexto del cómic, del cuento, de la película, ¿no? No cambia mucho, porque es igual, ¿no? Del punto A a punto B, es el viaje de Dorothy. Lo que es recomendable, lo que es rescatable de este cómic, que es pasta dura aquí en México, es de que desarrolla los personajes un poco más profundo, de que les va aportando más a los personajes, ya sea al león, al hombre de hojalata, al espantapájaros, a la misma Dorothy, les va aportando más a la personalidad, les va aumentando quiénes son, de dónde vienen. En algunas son unas historias muy goofies, muy chistosas. Hay historias de como el hombre de hojalata, que está muy creepy. Sí, son impresionantes de cómo es que este individuo se va convirtiendo en un hombre de hojalata. La verdad, sí está un poco siniestro el asunto, pero van creciendo los personajes, te van dando semillitas, le van aumentando más a lo que es el cómic. La verdad, es muy recomendable, tanto si tienes hijos pequeños, o de plano quieres conocer un poquito más de sobre la historia, es un buen cómic. Algo ya es fuera del cómic, la verdad tienes que leerlo, está muy interesante. Aparte el reconocidísimo dibujante Scotty Young hace hace el arte. La verdad es impresionante cómo maneja aquí, después de lo sale de los X-Men y maneja aquí los personajes del Mago de Oz. No te dejes de engañar, se ven caricaturescos, pero la verdad sí tienen una profundidad, tienen un giro en la trama, porque son así los personajes. La verdad es interesante eso también. Yo también te iba a recomendar lo que es la película de que es de 1939. Es un poquito vieja, es un poquito goofy, pero vamos a darle un giro de 360 grados, o un giro de 180. Vamos a darle la vuelta a la tuerca, vamos a hacer un experimento. Espero que lo hagas ahí en tu computadora. te descargues el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que cuenta la leyenda urbana que se supone que Pink Floyd iba a musicalizar el cuento. No se me hace muy lógico, no se me hace muy allegado, ya que se decía en ese tiempo que Pink Floyd había realizado el soundtrack de esta película, ya que no, una es de 1939 y el disco Dark Side of the Moon es de 1973, pero aquí viene el pero de que si corremos la película junto con el disco, se sincroniza totalmente. Vaya, yo en la universidad tuvimos talleres de edición de audio y de video, más bien de cine y musicalización, y se juntaron dos profesores medios loquillos, ¿no?, para dar un taller y darnos esta muestra. Ahí la checamos, la verdad, tuve la fortuna de verla en pantalla más o menos grande, con un buen sonido, la verdad, como se debe de escuchar ese disco. Y la mezclamos la película, y créeme que sincroniza en un 99.9%, ¿no? Aparte de la musicalización, hay unos sonidos ambientales y cómo van encajando. Y tú dirás, ajá, ¿y en qué momento suelto la pista y en qué momento sincronizo? Vaya, nosotros lo sincronizamos en el momento que ruge León, play al disco, a todo el disco. Llega nada más hasta a la mitad de la película. Ya si quieres volver a repetir el disco, pues ya corre por tu cuenta. Pero esa mitad del disco y esa mitad de la película sincronizan perfectamente. Ya sabes, en el momento del rugido, play al disco de Pink Floyd para que veas. Si ya viste la película, pues, la veas con otros ojos. Si no la has visto, creo que te va si tienes el gusto por el rock y aparte tienes el gusto por películas de antaño, pues adelante, ahí está el experimento, sabes, ahí tu amigo Rome lo aconseja, ¿no? Así que el cómic de Mago de Oz de Televisa, ahorita que lo acaban de publicar, ya sabes, Scotty Young, es una adaptación de Frank Baum, y la película de 1939 con el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, de 1979. Ahí está la recomendación y el experimento para que lo hagas en tu casa. Como estaba diciendo al principio del programa, también fuimos a ver lo que es, vamos a ponernos muy artísticos en este podcast, fuimos a ver Crimson Peak. Vamos a hablar un poquito, sin spoilers, de la trama. Creo que también es sencilla la trama, como lo fue Dorothy en su momento. Es muy sencillita la trama. Es para no arruinarte la trama o algo así, más o menos te lo voy a platicar efímeramente y ya iremos más adelante poniendo las cartas sobre la mesa, lo bueno, lo malo y lo raro, ¿no?, de la película. Si ya viste los trailers, más o menos te darás cuenta que es suspenso, terror. Yo no vi los trailers, a mí sí me tomó de sorpresa algunas cosas de qué se iba a tratar. Pensé que iba a ser una casa embrujada, sí y no. Más o menos no sabe, pensé que iban a ser los típicos que iban a investigar un siniestro en una casa, pues no. Simplemente a mí me saltó cómo es que la casa se vuelve, o las casas se vuelven un personaje. Creo que lo desarrolla muy bien Guillermo del Toro, que te sientes un personaje más la casa. Los personajes me recuerdan mucho, te digo, como tuvimos este taller de cine, me recuerda mucho a lo que es Nosferatu, y me recuerda también, aparte de Nosferatu, también me recuerda al gabinete del doctor Caligari, ya que nos cuenta que estas entidades gustan por el por la figura femenina, por raptar a la figura femenina. En los dos casos de las películas es cine mudo, es un poco surrealista y va más allá también del cine gótico. Como lo muestra la película, tiene mucha textura del cine gótico, de literatura de cine gótico, ya sea de Lovecraft, ya sea de Edgar Allan Poe. Nos remite mucho a eso. Es como, creo que voy a robarle las palabras a alguien, que es un poco europea la película. O sea, sí se siente esa textura. Bueno, ya, lógicamente que sí tiene esa textura europea, pero sí se siente, o sea, sí se siente esa chura, ya que en algunas ocasiones de mala manera se han hecho películas, pero se sienten muy occidentales, no se sienten europeas, así que esta película sí tiene ese lado europeo. De igual manera que hay un ente que trata de raptar a una chica para un sacrificio, y bien o mal, las cosas se salen de control, así que esa es más o menos la trama, ya a grandes rasgos, para empezar a hablar de lo bueno y lo malo. Lo bueno, ya te dije que la textura es impresionante, muy europeo, es un homenaje a todo lo que es el cine gótico, el cine mudo gótico, la literatura de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, inclusive hasta un poco de Hitchcock. Si me quieres también apurar un poco de... También las actuaciones son muy, muy, muy impresionantes. A mí me gusta como Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, cómo estos personajes encarnan, se meten también en el papel, que sí te dan esa sensación de personajes que sí viven en 1800 también. Hay personajes que yo los veía como cómicos, pero al momento que los sacas de su contexto, eso lo hace muy bien Guillermo del Toro, como Burt Gorman, la verdad, son geniales. Ojalá y que sigan haciendo ese tipo de personajes serios. La verdad, yo sí les creo la actuación. Hay veces que hacen... Recientemente vi El Conde de Montecristo y... No, la verdad se va a pique, porque no tiene ni la textura, como decía hace rato, que no te la crees, vaya, que no te la crees que estés en Europa, no te la crees que estés en España. O sea, siempre se ve como muy occidental, muy de Estados Unidos, muy gringa, por así decirlo, la película. Y en esta no se siente nada de... Los personajes se sienten tan bien establecidos en la ciudad que están, que es impresionante. La verdad, las actuaciones se la llevan, son unos monstruos estos personajes, están muy 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 interesantes, la verdad, muy buenos, la verdad, a mí me pareció genial, genial, genial. Lo malo, no lo sé, como fan de Guillermo del Toro, que me empiezan a gustar sus trabajos, la verdad, ahorita estoy muy no he terminado de leer Nocturna de Guillermo del Toro, pero hasta donde voy me tiene agarrado, vaya. Pero como que me gusta el cine, y por eso lo desmenuzamos aquí en La Cumancha, es de que hay detallitos donde quedan flojitos, como que no te explican de dónde sale cierto limo que sale en la casa. O sea, sé que es una entidad maligna, ¿no? Como en los cazafantasmas, ¿no? Que la 2, la verdad, a mí no me gusta mucho la 2, ya lo hemos ahí platicado, de que, pero sí rescatan ese lismo muy lovecraftiano, que es una entidad maligna, pero pues ahí debe de quedar, ¿no? Pero al final como que no me queda como que dónde, ¿no? ¿Para dónde se fue? Hay una donde tiene como humor involuntario. Tal vez, te digo, tenemos una mente muy occidental, por ahí un detalle que sí se va así como que me debería dar miedo o qué pasa, ¿no? Que fue un momento así como que... creo que era lo contrario, ¿no? Cuando te da dar miedo, te debe dar suspenso, te debe dar angustia, te da risa. Ese es el humor involuntario. El desenlace, yo entiendo que es un clásico. Igual también te da como el cuento navideño de El Señor Scrooge. También tiene esa sensación del cuento. Yo lo sé, yo lo entendí. O sea, luego la referencia me saltó, pero hay mucha gente que se rió, ¿no? Que, perdón por la palabra, casi, pero escuché, oh, no mames, o sea, yo lo entendí, o sea, la referencia ahí va. Tenemos esta visión y no nos creemos ese detalle, no se lo perdonamos a las películas de horror y suspenso. Digo, este es el caso de esta película, no se lo perdonan, igual como lo fue Pacific Rim, que pues, en algunas veces te creas al monstruo, pero creo que es de dejarse de llevar. Pero bueno, esas son los, en general yo escuché ahí en la sala del cine eso, yo te lo pongo ahí, yo sé de dónde vienen las referencias, esperemos que cuando la veas tú sepas de dónde vienen las referencias, o ya te las estamos explicando aquí en la Cumancha, y le des ese desliz que debe de tener, ¿no? Ese topecito que debe de pasar la película. Lo raro, hay ciertas cosas que para mí, no se justifican, pero son un detallazo en la película, ¿no? Sí, para mí quedan algunos cabos sueltos. Son los las entidades, ¿no? Digo, estamos hablando de los personajes, la temática y más o menos por dónde te lleva las situaciones. Y no hemos hablado de los fantasmas. Creo que los fantasmas como quedan un poquito de lado. Quedan un poco aislados, pero no es necesario que salgan tanto los marcianos, por ahí dije marcianos, no, los fantasmas. Que no es tan necesario, porque la misma la intriga de los personajes te va llevando bien de la mano. Lo raro es eso, a mí, digo, en algún momento, al final de la película dije, órale, está muy padre, es muy buena, los personajes, esto, y cuando me acordé de los fantasmas, me quedé, wow, ¿y ellos? ¿Para dónde jalaron? O sea, sí queda en la... Hay un poco los espectros, ¿no? Quedan un poco de ladito, pero no importa, digo, a donde hayan quedado, así habían muchos cuentos, digo. Era más lo, como la de Yuji Ito, que también espero que ya hayas leído los mangas, y no en el podcast pasado lo puedes escuchar que platicamos un poco de Yuji Ito. En algunos cuentos quedan así de lado los fantasmas, porque la intriga es entre los personajes vivos, y esto es lo que pasó con la... Mira, hasta otra referencia, ¿no? De Yuji Ito, porque Guillermo del Toro tiene ese gusto también por lo oriental, que tiene ese gusto, y así queda, ¿no? Los fantasmas quedan de un poquito de lado, ¿no? No se alcanza a resolver qué pasó con ellos. Algunos sí se ve, pero hay uno que parece que viaja al futuro o no sé qué onda porque está ahí, ¿no? Es como una premonición. Exactamente, es una premonición, pero no se justifica muy bien. Pero eso es lo raro, digo, cuando te acuerdas de los fantasmas y dices, órale, ¿qué pasó con ellos? Y así es, bueno, la experiencia pues, conmigo con Guillermo del Toro y Crimson Peak es de... Le doy 3 excavadoras de arcilla roja, 3.5 excavadoras de arcilla roja. Sé que es una película que experimenta mucho, se nota, se ve que es una gran referencia, pero si, en serio, si no tienes la referencia a todo esto que te estoy diciendo, la verdad la vas a pasar como sin pena ni gloria, vas a explotar diciendo por qué no hizo Pacific Rim 2. Como anteriormente en el mes de las recomendaciones de horror, también se nota esa textura de cómo ha ido trabajando desde Mimic, Mama, La Maldición, Laberinto del Fauno. También se ve lo de Pacific Rim y ahorita con Crimson Peak se ve la textura. Luego ves cómo trabaja Guillermo del Toro y se nota mucho en los espectros. Siento que todavía le falta un poquito, dar un poquito más a Guillermo del Toro. Algo quedó ahí flojo. La verdad, a mí algo quedó flojo en la película. Yo me imagino que sea el cierre de los fantasmas. El encuentro con algunos personajes para mí queda un poco flojo. Pero en general, si me dices, ¿es buena o mala la película? Es buena. ¿Es interesante la película? Es interesante. Yo que soy conocedor del trabajo de Guillermo del Toro, pues la verdad sí le exijo más, ¿no? Porque yo sé que puede dar más Guillermo del Toro, pero es impresionante la textura, la escenografía, la musicalización, las locaciones son impresionantes, las referencias a todo lo que te he dicho. Checa, si quieres, es las películas, los cuentos, es el Dr. Scrooge, Junji Ito, el Nosferatu, Edgar Allan Poe, también puedes Lovecraft, también puedes checarte El Gabinete del Dr. Caligari. Es cine mudo. Sí, la verdad es un poquito difícil entrar al cine mudo, porque si no hay nada que no te conecte con el cine mudo gótico, surrealista, y aparte el cine de arte, como que sí te va a entrar un poco la mella, pero no poco a poco veslas checando y vas viendo cómo se va viendo la realización. Hay muchas cosas. Creo que esa película va a ser como leer Watchmen, ¿no? De que cada vez que agarres el libro, cada vez que ves la película, le vas a encontrar cosas. Porque ahorita me acordé de los fonógrafos. ¿Sabes a quién también me recuerda mucho? A lo que ha hecho con Silent Hill. A esos pequeños artefactos. Imagínate qué hubiera pasado si Guillermo hubieran lanzado lo que es Silent Hill. O sea, la textura del sonido, la textura de los objetos que vas encontrando en la película, porque hay unos como tipo fonógrafos, hay ciertas cofres, digo, ese es como la referencia también al gabinete del Dr. Caligari, fotografías viejas, o sea, también a Silent Hill. O sea, es una película que sí tienes que estar viendo con lupa, ¿no? Que es lo que encuentras. No sé, también puede hasta que Harry, ¿cómo se llama? Harry Potter, ¿no? Con ahí unas escaleras que dices, esas las conozco de algún lugar. La textura es muy, muy buena. La musicalización, te digo, tienes que estarle checando. O sea, sí es muy, muy mórbida la película si empiezas a escarbarle. O sea, la verdad sí tiene buenos detalles. No le doy calificación perfecta porque tiene que mejorar. El señor tiene que mejorar, se lo debe de ganar. Así que esa es la recomendación. Y de Silent Hill, también lo checamos en el podcast pasado, el de Silent Hill. Así que puedes ir a checarla. ¿Qué es lo que opino del demo, ¿no? De Silent Hill. Así que esta es la recomendación también de Crimson Peak. Es una buena película. No, ve la pantalla grande, por favor, no la descargues. O sea, no es necesario que vayas a ver al cine, pero la verdad, para que veas esos detalles que te comento, vela en el cine. Así que la recomendación Crimson Peak de Guillermo del Toro. También estaba comentando al principio del programa que vamos a patear el caballo muerto. Traigo una reflexión ahí de quién hace peor trabajo, Sony o Fox. Tú me vas a decir, recientemente la película de los Cuatro Fantásticos, vas a decir, Fox está haciendo mal trabajo. Esta discusión empezó en el hablando de entes malignos. Esta recomendación, y ahorita estoy viendo aquí unas referencias, unas fotos de lo que es el demo de Silent Hill. Estoy viendo que alguien se está asomando por un balcón. Estoy viendo el baño. Checa el demo de Silent Hill, en serio. Si no tienes para descargar el demo, si ya no se lo puede, ya no se puede descargar, velo en YouTube. Ya pasamos ahorita ya nada más los vestigios del horror del especial de horror. Chécalo en el mes pasado. Hablamos de todo este tipo de cosas de horror. También ahí puedes ver en las carátulas de los temas que hemos tratado en La Cumancha, ¿vale? ¿De qué estaba? Ah, sí. Patear el caballo muerto, hablando de entidades. ¿Quién hace peor trabajo? Y tenemos fresco lo que es la película de los Cuatro Fantásticos. ¿Quién hace peor trabajo? ¿Sony, que trae la franquicia de Spider-Man? ¿O...? Y no es porque vayamos a empezar otra vez a darle a los Fantastic Four, ¿no? Que es de Fox. Porque algunas cosas las hizo bien. Tenía grandes ideas. Pero creo que no debemos echarle ni la culpa a los funcionarios de Fox, ni al director. Creo que entre ellos mismos hicieron pelotas. Digo, yo le eché la culpa al director, porque él tenía que tener las riendas, y parece que todo indica que va contra el director. Pero alguien le tuvo que poner un alto, y creo que todo el equipo tiene la culpa, vaya. Pero tenía cosas buenas de la mitad de la película para atrás, ¿no? Para el inicio, para, por así decirlo, tenía potencial. Para mí, te soy sincero, como ya había dicho en el podcast de el especial de Fantastic Four, de que para mí no regresaron los Cuatro Fantásticos. Pasó como lo de Herbie, ¿no? En la caricatura, de que se estrelló y no salió la antorcha humana, ¿no? Salió Herbie. Para mí nada más regresó Herbie, ¿no? No regresaron los Cuatro Fantásticos de este viaje. Ni siquiera fueron los Cuatro Fantásticos, así que... No sé, no... Veo también, por ejemplo, lo bueno, lo malo que pudo haber sido Daredevil en su momento. La verdad... Tiene un buen traje. La musicalización, la verdad, estaba viendo quién era el director en ese momento de Daredevil, porque la verdad no le puse mucha atención. Es Mark Steven, vas a decir, ¿y ese quién es? La verdad yo tampoco lo conozco, porque hace mucha película romántica. En una película de superhéroes, pues... Creo que es el error, ¿no? Al momento de poner a directores a trabajar en proyectos que ni siquiera tienen idea, ¿no? Digo, ahí está, bien o mal, ahí está Frank Miller, que en el podcast antepasado creo que le tiramos, que se nos volvió loco con Spirit. Y la caída de que nos trajo demasiado tarde la secuela de Sin City. Pero tiene la noción, el señor tiene la noción, también está... Mark Millar, ¿no? Que en su momento también apoyó a al director de Los Cuatro Fantásticos. Digo, si bien quieres ponerle así le ponemos de una vez al perdedor, que es Fox. No, la verdad no es el perdedor Fox, ¿sabes quién es? Para mí es Sony. Vas a decir, oye, pero si son buenas las películas de Spider-Man. No lo son. ¿Por qué? Fríamente... Porque no han generado la misma taquilla que Batman o que los mismos Avengers. Spider-Man es una sola franquicia, prácticamente. Ya lo vimos en los cómics de Spider-Verse. Lo hemos visto en su infinidad de sus tramas, de sus propios de sus propios eventos que hacen... Eclipsan a los demás, ya sea Avengers, ya sea Wolverine, ya sea el mismo Daredevil. Los eclipsa en algún momento sus arcos. Y de que Sony no haya podido levantar la franquicia de Spider-Man y la que la haya tenido que rebotear, la que le haya tenido que dar reset en menos de 10 años, creo que dice mucho de que hablar de Sony, de que está fallando con ese personaje, no le ha podido sacar el jugo que debería de ser, no es el personaje que debería estar como Batman, literalmente. O sea, ya en la memoria colectiva, ya sé que por los cómics, por las series, ya está en la memoria colectiva, ya también en las películas está en la memoria colectiva, pero con Sam Raimi, la verdad, por lo que sea que sean las películas, no aterrizan. O sea, no no quedan bien paradas, vaya. Este último Spider-Man con este Andrew Garfield es entretenido. A mí me gustaba el Spider-Man, pero creo que siento que le faltaba algo a Peter. Digo, no vamos a quedar siempre contentos o no vamos a quedar siempre satisfechos si es un buen Bruce Wayne o es un buen Batman o es un buen Peter Parker o es un buen Spider-Man. No vamos a quedar contentos, pero creo que debe haber un equilibrio. Y hay veces que sí se consigue. Pero aquí no se conseguía muy bien con Peter Parker, ¿no? No. A mí no me... Ahorita que ya vamos avanzando, ya no me es tan fuera de lugar que esté aprendiendo cosas del internet, ¿no? Que no sea ese cerebrito que te mostraban en los cómics de antaño, ¿no? Creo que lo que no me agradó es de que no supieran explotarlo. Yo siento que quedaron los villanos, quedaron muy por debajo, eran una caricatura. Bien, sé que son monitos, vas a decirme, pero eran como muy caricaturizados, muy, muy forzados. O sea, si vemos la película de Daredevil en este momento, del 2003, que ya pasó, eran muy estereotipados, eran muy comiquitos los villanos de Daredevil, que se veía quién era el malo, dejaba una rosa, el otro tenía como actitud serpentante. Pero era el 2003, estaban iniciando los superhéroes, así que tenían que darnos esos estereotipos, ¿no? Y exagerarlos a más no poder. Pero había algunas esencias que dices, ese Kingpin se ve mortal, ese Electra, wow, puede que dé algo más, pero si no empiezas a retorcerla a un lado como cómico, ¿no? Que son para los niños. Y es lo que no superó Spider-Man, siento que eso no lo superó. Siento que se volvía muy comiquito, muy estereotipo, muy, muy payasito. No que quiero que sean mis superhéroes oscuros. La verdad, yo no soy de la idea que mis superhéroes sean oscuros, sino que se lleguen más a mí. Vas a decir, ah, pues se parecen más a Marvel. Pues es Marvel. Digo, los dioses los tenemos en DC. Esos oscuros. Un poco más, si quieres decirlos, más serios. Para mí son más serios. Pero Spider-Man no tenía que ser un bufón, vaya, no. No tenía que caer en la exageración, eso es, no tenía que caer en la exageración. Para mí siento que Sony falla por eso. O sea, dejemos que me guste, no me guste, creo que falla en eso, ¿no? No lo hace una franquicia que pueda competir con Avengers, que pueda competir ahorita con la Liga de la Justicia, que nos va a llegar por parte de DC, que compita con Batman, ni siquiera, ¿no? O con la película de Superman, que yo no soy partidario de la película de Superman de Snyder, pero digo, no digo que sea mala, pero no es lo que yo esperaba, vaya. Para Superman no es lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más, ¿no? Algo más desarrollado el personaje. Deja de lado que mate o no mate, deja de lado que la antorcha humana sea moreno, ¿no? O sea, digo, eso lo pasó, eso. Si me das una buena actuación, si me das un buen desarrollo de personajes, mira, ni me acuerdo que es el inicio de Superman, que es un reboot de Superman, que Johnny Storm sea de color. No, digo, yo digo que le aporte más. Digo, este chico que la está haciendo de Johnny Storm sale en El Marciano, y tú dices, ¡ah! Esa escena era para los Cuatro Fantásticos del Marciano, cuando están todos en la nave. Y lamentablemente no la hicieron en Fantastic Four. No la voy a salvar, es algo que es insalvable, esa película. Lamentablemente es la abuelita de la serie, en los cómics es el abuelito, la abuelita de de los cómics, ¿no? De estos aventureros en Marvel. Digo, Superman es el abuelo de todos, ¿no? Es el tatarabuelo de todos, ¿no? Es el que puso la semilla en los superhéroes, pero deben de realizarle otra cosa, ¿no? Creo que le falta algo, desarrollo al personaje, ¿no? O sea, a mí me dicen todos, es que estuvo padre la escena de Krypton, creo que no me alcanza esa escena de Krypton, yo sé que fue espectacular, pero no me alcanza para que la película me diga sea buena, ¿no? O sea, no. Me falta que me desarrollen, me falta actitud en el Superman, creo que es eso. Falta actitud. No me interesa que tome las decisiones correctas o que se ponga a destruir Metrópolis. Creo que esa para mí no, sino es para el desarrollo. Y creo que Sony cae en eso. Si me dices quién es el vencedor aquí en este combate de desarrollar bien los personajes de Sony y Fox. Aunque mira, chécate que es muy curioso porque estamos discutiendo qué personaje es bueno o es malo o qué película es buena o mala de la misma casa editorial, ¿no? Que es Marvel. Ojalá y que en algún momento tengamos esta discusión con DC, ¿no? Yo espero eso. Como fanático de los cómics, yo espero eso, ¿no? Que pongamos, ah, es que es buena esta. Es que es buena Suicide Squad. Yo no he visto ningún trailer de Suicide Squad. Que es buena Batman. Es buena Wonder Woman. No, digo, no los han desarrollado bien. Para muestra un botón, que es lo es este. Tiene buenas cosas igual. Pero Green Lantern creo que también es una que no despega, ¿no? Digo. Pero en esta guerra o en esta confrontación de Sony y Fox, creo que el vencedor por poco, mucho, es Fox. ¿Y es lapidario que Sony esté perdiendo terreno? Sí. En tanto taquilla, en tanto en que no desarrollan bien al superhéroe, quien sea que vayan a hacerle, porque no quedó muy bien para mí no queda muy bien parada la película de Spider-Man 2 con Andrew Garfield, que tanto que ya cambiaron al personaje, al chico que iba a interpretar a Spider-Man, a Peter Parker. Creo que se me hace muy 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 bueno, nada más que tenían que equilibrar a Peter Parker, ¿no? Creo que van a rebotear otra vez la serie, van a ponerle otra cara a Spider-Man. Sabemos que se lo paso por los cómics, ¿no? Cuando entra un dibujante, se lo paso porque cada dibujante tiene un estilo y cada dibujante tiene un estilo de cómo interpreta a un Spider-Man, a un Peter Parker, más que nada. Pero en el cine como que sí es más, como es para más a las masas, como que sí es entre el shock, ¿no? Como qué onda con el otro Peter, con el otro Spider-Man, hasta eso escuché en la sala de cine, ¿no? Y el otro Spider-Man, no, pues es un Spider-Verse, ¿no? Igual y va por ahí, ¿no? Un Spider-Verse estaría padre, estaría bueno. Yo chequé también lo que es la película de Daredevil, otra película que no es salvable por... No es salvable en alguna discusión comiquera que se respete. Tiene cosas interesantes. Creo que es muy hija de su tiempo, 2003. El soundtrack también como que agarrar... Creo que le dan la torre a agarrar, tratar de agarrar música que sea popular en su momento y quererla incorporar en tu película. Creo que le da en la torre porque se siente muy... En ese momento está cierto ritmo, cierta textura en la música, y se la pones a Daredevil. Yo vi que sí, ahí sí da un poco, ahí da un poco el bajón, ¿no? En la película ahorita, si la queremos comparar ahorita, da un poco el bajón. El traje se me hace muy similar como a Flash. sea, hasta eso lo utilizan ese elemento. La verdad es muy, muy similar a Flash, así que el traje no envejece mal. La verdad es uno de los trajes muy buenos para superhéroe que yo he visto en películas. Es muy bueno, aparte como los de Spider-Man, que también han sido buenos. Pero no, tampoco me voy por ese de que le cambien de raza al Kingpin, ¿no? La verdad también se me hace muy interesante la interpretación, pero cuando un momento que le exageras la interpretación, como que no. Pero, ¿sabes lo que vi, lo que noté? Es de que Ben Affleck trata de creerse el personaje, y eso es lo rescatable, al menos de la película, que se lo cree, que se monte en el personaje y se lo cree. No es como una carga, no es una carga del personaje, sino que se lo intenta creer, ya que en algunos momentos se lleva Ben Affleck se lleva la actuación de lo que lo están rodeando. Así que pues espero una buena película de Batman, ya que va a ser Ben Affleck. Va a dirigir alguna, no te preocupes, él ya tiene experiencia, tanto que tiene un Oscar actuando y dirigiendo, así que pues es garantizado. Y aparte es muy geek el señor Affleck, así que bien. Mala película, esta sí no te la recomiendo que la veas, la verdad. Si quieres, por documentación, chécala, no, bajo tu propia responsabilidad de checar esta película. Ya sabes que Crimson Peak, Mago de Oz, esas son las recomendaciones. Esta nada más es como breviario cultural. No te me vayas a checar a ver la película. Si lo quieres hacer, adelante, pero no te quejes jalándote los pelos de que es mala la película, porque sí, es indefendible la película. Y algunas cosas. De hecho, hasta sale un cameo de Stan Lee y de Frank Miller. Cuando hace cameos Frank Miller, creo que es garantía, ya que lo hizo en Sin City. Y lo hizo también en Robocop 2, si no mal me equivoco. La verdad son películas, son buenas. O sea, nada descabelladas. Muy, muy, muy buenas esas. Mejor vete a ver Robocop y buscas el cameo de Frank Miller. Así que esa es la recomendación de La Comancha, Robocop 2. Vamos a hacer una reseña también a Robocop 2. Pero digo, o sea, no era. Ya el sello, ¿no? De que Frank Miller está en la película, pero no, es indefendible. O sea, Frank Miller no. Yo creo que era en su decadencia. La pobre película se lo llevó de patas, ¿no? Pero sí. La verdad, el director ahí era un chico que venía de hacer películas de drama. Pues que hacía ahí en Daredevil, ¿no? No sé si tiene esa textura como de drama, ¿no? Y más el columpio. Ya, mejor no hablemos de Daredevil. Pasamos ya es el final de La Comancha. Eso es todo por mi parte, haciendo corajes conmigo. Estamos en La Comancha, en el blogspot.com. Estamos también en Facebook como La Comancha Comics. También estamos agradeciendo a Doña Su Comics, que nos deja colgar ahí el podcast cada vez que sale. También a nuestros amigos de Marvel BC allá en Baja California. Un saludo. Ahorita no he subido nada porque he estado un poquito ocupado, pero esperemos que me vaya poniendo al corriente con algunas reseñas escritas y checando algunos cómics mexicanos. También estamos en Archivos ORG. También estamos en iVoox y en iTunes. También estamos en iTunes. También estamos en iTunes. Ahí ponos unos reviews, danos unas estrellitas, aunque sea nada más para eso, métete al iTunes. También estamos en Twitter. Denle follow a Twitter, porque pues ahorita está muy, muy solito el Twitter. Y próximamente esperemos, ya lo he estado cacareando, pero todavía no tengo el cómic con que quiero hacer el especial en video. También ya estamos también en YouTube. Próximamente vamos a estar subiendo algo. Y esto sería todo por mi parte. Ya sabes, soy Rome. Y nos vemos del otro lado. ¿Vale? Bye.
around. Choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards an early grave.